que abre sus Biblias, Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3, versículos 16 y 17. Quiero que piensa la palabra de Cristo en acción. La palabra de Cristo en acción. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Y vemos aquí en capítulo 3, versículo 16, 17. Déjeme leerlo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, déjeme decirles, en primer lugar, estos dos versículos son muy especiales para mí. Uno de los primeros que memoricé, cuando era joven y bello, hermanos. Digamos, hablando ya más de 35, casi 40 años para atrás. Cuando era recién convertido, mis primeros años, yo memoricé estos versículos. Y me ayudó bastante, me ha ayudado bastante. Pero también tengo algo especial porque cuando vine en el... el 8 de octubre, no me acuerdo, era ese fin de semana. Yo vine aquí a Laredo a predicar a un grupito de hermanos bajo una galería de una trailer. Y yo me acuerdo que ese fue el primer mensaje que prediqué aquí en Laredo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y siempre ha sido también mi guía. Y después, pues, la obra se convirtió en la Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Después regresamos en febrero y empecé la obra. Pero el hecho es, empecé a pastorearla. Pero ahora quiero que miren conmigo que estos dos versículos dicen muchas cosas. Y cada punto de este mensaje puede ser un sermón en sí mismo. Pero yo no quiero predicar tres o cuatro sermones en esos dos versículos. Pero primero vemos que la Biblia es mucho más que una acumulación de libros y versículos. Es la palabra de Cristo inspirada por el Espíritu Santo. Y esto se encuentra, quiero que mire conmigo bien rápido, en Segunda de Pedro, capítulo 1, el fin de sus Biblias, casi. En Segunda de Pedro, capítulo 1, y mira lo que dice acerca de la palabra de Dios. Versículo 20 y 21. Capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ven aquí, hermanos. En primer lugar, hay que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada. No hay una interpretación católica, o bautista, o pentecostal, o luterana. No hay. O tú crees lo que tú quieres, yo creo lo que yo quiero. No hay nada de eso. La palabra del Señor es la verdad. Por ejemplo, yo digo a ustedes, el agua es líquido. Y usted dirá, o el agua es algo que me quita la sed. No, esa es tu opinión. No, cuando tengas sed vas a ver que es una verdad, no es una opinión. No hay sed mexicana y sed americana. No hay sed bautista y no hay sed católica. Hay solo una sed. Cuando tú tienes sed, tienes que beber agua. Es una verdad, no es una opinión. Si alguien quiere, esa es tu opinión, a ver cuando tengas sed, si es opinión mía o no. Tú vas a querer agua. Es una verdad. Otra verdad es, yo tengo dos penis, y otros dos penis, eso me da cuatro penis. No, esa es tu opinión, yo creo que son cinco. No, tú te equivocas, son cuatro. No es mi verdad, no es verdad de una cultura, no es verdad de un país, es la verdad. Dos y dos es cuatro. No es cinco, no es tres, no es diez, es cuatro. So, hay cosas que tú no puedes interpretar por ti mismo. Es, well, mi interpretación es que dos penes y dos penes hace un nicle, son cinco centavos. No son cinco centavos, son cuatro centavos. No es tu verdad ni mía, es la única verdad. Dos y dos es cuatro. Ahora, muy importante entender, la Biblia no es una Biblia católica, como dicen algunos, o una Biblia bautista, o una Biblia pentecostal. La Biblia es la Biblia, es la verdad. Y si tú eres pentecostés, o eres bautista, o eres católico, a ti te conviene acomodarte a lo que dice la Biblia y no tratar de acomodar la Biblia a lo que tú quieres. ¿Me explico? La verdad es la verdad. Y por eso él dice aquí, en capítulo 1 de 2 de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Tampoco no creo que Pablo, creo que voy a escribir un libro de la Biblia hoy, o a Isaías, creo que voy a escribir, no fue así. Dios los inspiró y Dios obró en ellos para escribirnos la Biblia. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy importante que entiendan eso. La Biblia contiene 66 libros de Génesis a Apocalipsis. Y fue escrita por más o menos 40 hombres, 40 autores humanos, dentro de un espacio de 1600 años. Desde el primero, que era Moisés, que escribió los primeros cinco libros de la Biblia, hasta el último, y eso fue escrito unos 1500 años antes de Jesucristo. El último, que fue Juan, que escribió más o menos 80 años después de Cristo. Son más o menos 1600 años. Y no se conocieron. Moisés no conoció a Juan. A Pedro no conoció a Isaías. Piénsalo. Entonces, si usted pone 40 personas en 40 diferentes casas en Laredo, y cada uno va a escribir uno o dos libros de la Biblia, a veces se pone de acuerdo en cualquier cosa. Va a haber diferencias de opiniones. Va a haber diferencia en teología. Pero la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no se contradice. Hombres que no se conocieron dentro de 1600 años y cada uno se complementa al otro. La Biblia no tiene contradicciones. ¿Por qué? En realidad tendrá unos 40 autores humanos, pero hay solo un autor divino y es el Espíritu Santo. Ahora, más adelante en el mensaje, ustedes van a entender por qué yo he dedicado mucho tiempo a eso. No menosprecia la Biblia, es la palabra de Dios. Y no nada más porque el hombre lo dice. Usted estudia la Biblia, verá que es inspirada por Dios. Ahora, veamos también que si la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12, es obvio que si es viva y eficaz, si la misma vive en alguien, o tal persona, o personas, porque somos más que uno, tiene que notar un gran cambio en su vida, en su manera de vivir, en su manera de pensar. Y por eso le digo, cuando uno recibe a Cristo, aún la manera que tú votas políticamente cambia. La manera que tú ves la política cambia. Como ves la cultura cambia. Cómo ves tu familia, cambia. Cómo ves tu trabajo, cambia. Cómo ves tu propia vida, todo cambia. Porque Dios ahora te da luz y tú ves las cosas. Y es más difícil ser engañado. Entonces, por eso digo, la palabra de Dios cambia. Nos da una vista bíblica y no una vista humana o diabólica o mundana. Entonces, vamos a ver aquí primero en versículo 16, 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, primero vemos aquí que la palabra, la morada de la palabra de Cristo, vemos aquí en los creyentes. En los creyentes. Tome en cuenta algo aquí, que él no está hablando a un individuo. Acabamos de ver, versículos 14 y 15, que somos un solo cuerpo, hay que mantener la paz, el vínculo perfecto. Pero después, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, plural, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Está hablando a la congregación. Y aquí cuando dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, él está hablando a la congregación de los colosenses. Él está hablando aquí a una iglesia local. No está hablando aquí a la iglesia en Filipos. No está hablando aquí en general a todos. Está hablando aquí a la iglesia en particular de Colosas y también a la iglesia en Laodicea. Pero el hecho es, está dirigido más a Colosas. Está hablando aquí a una congregación en el contexto que leemos aquí. Entonces, es muy importante entender eso. La palabra morando en el, vemos aquí primero, en el creyente. Aunque dice, ahora, es muy importante entender eso. Está hablando a todos, pero vamos ahora a enfocar en el individuo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que compone una congregación? Creyentes. Entonces, vamos a hacerlo ahora, aunque está dirigiendo a toda la iglesia, y vamos a hablar de eso más adelante, pero no podemos evitar la enseñanza bíblica que nosotros también tenemos que tener la palabra de Cristo morando en nosotros. Una iglesia que tiene la palabra viviendo en sus corazones es porque los individuos, cada uno individualmente, tiene la palabra viviendo o morando en su corazón. Quiero que mira conmigo Job 23, 12. Job 23, ¿cómo que este hombre pudo soportar tantas cosas? Ahora, si usted no pasa por pruebas, usted no sufre, no tienes que leer eso. Pero si usted es uno de los que sufre, porque algunos que paran de sufrir, nosotros no paramos de sufrir, nosotros sí sufrimos. Job sufrió. La Biblia dice para considerar a Job. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos también copartícipes de sus padecimientos, de Cristo. So, en el capítulo 23, en versículo 12, él dice, del mandamiento de sus labios, de la palabra de Dios, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Sí? Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora mire. En primer lugar, vamos a ser francos. Si usted tiene que escoger entre asistir a un estudio bíblico o ir a comer en Golden Corral, ¿qué van a hacer? Yo sé qué van a hacer, porque la mayoría no van a estudios bíblicos, van a comer a restaurantes. Porque nosotros de veras ponemos comida antes que la palabra. Y aquí dijo Job, no, y era un hombre rico, más que toda la gente, y dice él, aún en su riqueza, Y era todo accesible para él. Ahora, acuérdense, antes que se enfermó, era muy rico. Era un hombre como millonario. Era muy rico. Él es más rico en su tierra en aquel entonces. Él podía comer todo lo que él quería y cuando él quería. Pero él dice aquí en versículo 12, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Aquí en Laredo hay iglesias que tienen, ¿cómo se llama? Dispensas y regalan comida, food bank. Trabajan con el food bank y dan comida. Yo me acuerdo porque una vez en el otro edificio que teníamos, lo prestamos a una iglesia que lo estaba haciendo porque estaban en cambio. Estaban construyendo, no tenían su iglesia, la primera iglesia bautista, y ellos tenían un ministerio así. Y siempre viene gente para la comida. Pero esa misma gente nunca aparece en un culto para recibir la comida espiritual. Y eso es la mentalidad. ¿Usted ve qué se llena más? ¿Los Walmarts y HEBs o las iglesias? Piénsalo. ¿Pensamos en leer la palabra de Dios, en memorizarla, o pensamos más en el hambre cuando las tripas comienzan a pedir comida? No, piénsalo. ¿Qué tanto comes por semana de la palabra de Dios? ¿Pero come por lo menos que 20, 21 veces por semana? ¿Tres comidas por día? ¿Ni incluyendo las botanas y los snacks? ¿Me imagina usted qué tanto comemos todo el tiempo? Creo que el músculo de la boca es el que más se usa en todo, de todos los músculos, ¿verdad? Aparte de hablar, para comer. ¿Pero por qué no usamos los músculos espirituales para masticar y comer y devorar la palabra de Dios? ¿Por qué no es nuestra delicia de día y de noche? Entonces, Job era un hombre que sí, su delicia era la palabra, más que su comida. Y después usted ve ahora otro, un salmista, en Salmo 119. Algunos atribuyen que es David. No sabemos de veras los autores, el autor de Salmo 119. No sabemos. Pero en Salmo 119, mira conmigo, ok, en versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. No en un cajón, no en el nochero, no en el carro, no en una mesa o un escritorio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una oración. Él está diciendo a su Creador, a su Dios: Señor, yo soy propenso en pecar, yo siempre peco, pero en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. So, la palabra morando en el creyente es nada nuevo, no empezó en el Nuevo Testamento. Eso es puro versículo del Antiguo Testamento. Ahora, es muy importante entender eso. Si el mundo no quiere tomar en serio la palabra de Dios, nosotros sí. Y algo más acerca del Salmo 119. Le voy a enseñar algo extra y ni le voy a cobrar, ¿ok? ¿Tú has notado que se divide por 8 versículos a la vez? ¿No has fijado que tiene tantos versículos, 176 versículos? Y usted fija bien, ¿por qué tantos? Si usted mira aquí, hermanos, es el alfabeto hebreo. Y usted mire primero, dice Aleph, arriba del versículo 1, si su Biblia lo tiene, quiere decir que, como se fue en inglés o español, letra A, todos los versículos en hebreo, todo es un canto, son himnos, todo comienza con la letra A. Después usted mira la segunda letra, que ahí dice Bet. Todo es la B de la alfabético hebreo. Y todo en hebreo comienza con la letra Bet, o B, si fuera en español. Todos los versículos comienzan. Y hay 22 letras en el alfabeto abecedario hebreo. Y usted multiplica 22 por 8, tú tienes 176. Y así cantaban y memorizaban en esa manera casi todo ese salmo. Y usted ve entonces, y usted puede ver aquí entonces, y después Gimel, en versículo 17, es como la letra C, y todos comienzan con C. Por eso usted ve divisiones por 8 versículos a la vez, y hay 176 versículos. Porque es algo interesante, ¿verdad? Pero no se ve en inglés ni en español, tiene que ser en hebreo. Y los judíos entendían eso. El Espíritu Santo guió al autor para hacer eso. Entonces vemos ahora la palabra también morando ahora en los creyentes, es plural ahora. Dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahora mire, si una iglesia tiene 50 miembros y los 50 miembros tienen morando en abundancia en sus corazones la palabra de Dios, imagine usted cómo va a estar esa iglesia. No va a quedar como 50, se va a doblar fácil. Ahora 100 miembros, y esos 100 miembros todos llenando sus corazones la palabra de Dios, más importante que los movies y más importante que la comida, y tomen en serio, ¿qué va a pasar con esa iglesia? No va a ser 200, va a ser 300, 500, 1000, y se va multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que honran su palabra. Y lo que pasa en muchos de nosotros, vamos a ser francos, muchos de nosotros no pensamos así. Tenemos unos cuantos versículos memorizados, 10, 15 por mucho, tal vez 20 a los super espirituales, y después, eso es todo. Si tú tienes al Señor 20 años y apenas tienes 20 versículos, tardó un año para aprender un versículo. A mí, imagina usted. Y nosotros tenemos que entender que la palabra, la morada de la palabra de Cristo, debe estar en cada creyente y en los creyentes. Quiere decir que todos aquí debemos de llenar nuestros corazones de la palabra de Dios y amarla y verla más necesario que nuestra comida. ¿Sabe? Y eso es el problema muchas veces con la iglesia del Señor en general, en cualquier iglesia. Son pocos que toman en serio esta enseñanza y pocos son también los resultados en las iglesias. Y así es, hermanos. Entonces, es muy importante que la morada de la palabra. Y después vemos la palabra morando en abundancia en cada creyente. No nada más unos versículos aquí, para acá, unos favoritos, Salmo 23, Juan 3, 16. Más que eso, tenemos que memorizar. ¿Sabe? En todos los años que he discipulado, ¿sabe la parte más difícil para convencer a los hermanos? Y muchos de ustedes han estado en mis clases. Memorizar las escrituras. ¿Y cómo van a meditar en algo en que no memorizan? Les he dicho antes y vuelvo a repetir, porque hay hermanos nuevos, son los que ya saben, dispensa mi repetición. Pero así como la boca es la entrada para el alimento físico, para llegar al estómago tiene que abrir la boca para comer, la mente es la boca del corazón, de tu espíritu. Por eso hay que adorar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. La mente es la boca del espíritu, el corazón. Y si no estudiamos mentalmente las Escrituras, es difícil meditar en ellas espiritualmente. Y ahí está el problema. Porque tú puedes tener un buen estómago y digiere cualquier cosa. El mío, yo puedo comer casi de todo. ¿Ok? Pero es un problema. Si yo no como, no hay nada que digerir. Y me quedo con hambre. Y se oye las tripas de lejos. ¿Ok? Así es. Entonces, tú puedes tener un buen corazón. Y tú puedes decir, yo amo a mi Señor. Pero está vacío. Porque tu mente no la ha usado para llenar tu corazón de la palabra. Entonces, por eso es tan importante utilizar tu mente. Hay que leer, hay que memorizar. Y después va bajando al corazón. Y después se va notando en su vida. Muy importante eso. Muy importante. Y después, vean, la palabra morando significa sentirse en casa. Es lo que significa, sentirse en casa. Si la palabra está morando. Porque en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es mucho más que unas letras de tinta en un papel blanco, unas hojas. Esa es la palabra de Dios. Y eso quiere decir entonces sentirse en casa. ¿Cuántas veces hemos dicho, hey, mi casa es su casa? Ok. Es como decir a la palabra del Señor, Señor, tu palabra está en casa, en mi corazón. Pues muchas veces no nos gusta la palabra, aunque decimos que sí, no, porque nos hace sentir incómodo, porque estamos en pecado. Entonces la palabra entra en el corazón, pero no está muy a gusto. Entonces lo que pasa, a veces la rechazamos. Y todo eso es inconscientemente a veces, hablando de cristianos que aman al Señor, pero a veces rechazamos ciertos temas, porque no nos cae bien. Por ejemplo, el tema de orar, si tú no ores, pues te vas a sentir mal, entonces vas a buscar otros versículos que no te hacen sentir mal. La Biblia dice asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos. Y tú eres un dominguero nada más, viene a las mañanas. Pues tú vas a sentir incómodo, rara vez vas a leer allá en Hebreos 10, porque pues no, pues lo busco otra cosa. Jehová mi pastor, nada me faltará. Eso es muy bonito. ¿Sí ves lo que digo? Escogemos temas. Y si tú no eres una persona que está dando al Señor fielmente en sus diezmos y ofrendas, pues tú no quieres leer nada de dar. ¿Me explico? Y si tú no testificas, tú no quieres leer nada de testificar. ¿Sí? Entonces, la palabra debe de morar y sentirse a gusto en nuestros corazones. Es viva. Porque el Espíritu es el que habló y respiró esas palabras. Pero también hay otra palabra allí, En el griego dice aquí en abundancia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra abundancia es muy interesante porque de veras la palabra ahí quiere decir copiosamente. Copiosa, quiere decir que mucho, que la palabra de Cristo vive rebosando copiosamente en tu corazón. Esa es la palabra literal en el griego, es copiosa o copiosamente. Cantamos un himno de la lluvia copiosa en el verano. Eso es, habla de mucha abundancia. Y la verdad es, 90% de los cristianos, la palabra vive en escasez en el corazón. Y hermano, yo los amo muchísimo. Yo no quiero ofender a nadie, pero yo sé que eso está pasando en la mayoría de los cristianos, incluso muchos de ustedes. Hay una negligencia, o puede decir, I don't know, no es un rechazo, o un rechazo tal vez directo, pero tal vez por descuido. No estamos llenando nuestros corazones de la palabra de Dios. Y nos afecta, nos afecta. Mira tus defectos, mira tus deficiencias. Yo me incluyo. Déjame cambiar. Mira nuestras deficiencias. Y casi siempre tiene que ver con no cumplir con la palabra. Y después sufrimos. Sufrimos consecuencias. Y es triste cuando hay padres que no cumplen con la palabra en la crianza de sus hijos. Y siguen más las emociones de un papá y una mamá. No, hombre, hermano, no confíe en tus emociones. Ve con la palabra. Es un ejemplo. Entonces, tomando un ejemplo, hay muchos ejemplos que puedo dar. Y vamos a ver más adelante, no hoy, pero en esta serie, como familia, vida familiar, cómo eso nos afecta. Pero ahorita estamos jugando en la iglesia. Y después vemos aquí también el ministerio, hemos visto la morada, ahora el ministerio de la palabra de Cristo en el creyente. Hemos visto la morada, ahora el ministerio. Y en 3:16, ¿qué es lo que dice? Bueno, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en la morada. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahí paramos allí. El ministerio de la palabra, hermanos. ¿Saben? La palabra enseña. La palabra enseña. Dice, hermano, pero aquí no está diciendo que la palabra enseña. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Exacto. Pero si la palabra, como acabo de explicar, es viva y mora en tu corazón en abundancia, eso va a afectar. Y como la palabra enseña, por eso tú enseñas. Y eso es contagiosa. Y mira conmigo 2 Timoteo. Y no está muy lejos de Colosenses, pero mira 2 Timoteo capítulo 3, y también en 3:16 y 3:17, hablando de la palabra, pero esa vez Timoteo, 2 Timoteo, mira lo que dice. Toda la escritura, escritura es otro nombre por la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pues ya hemos visto eso, Pedro lo dijo, ahora Pablo también lo está diciendo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, primero, para enseñar. Y ahí sigue, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A ver ustedes, la palabra enseña y es útil para enseñar. Entonces, entonces vemos aquí que nosotros también enseñamos, porque la palabra enseña. Si quieres saber acerca de algo, ahora no vamos a ser ridículos. Alguien me dice, yo no puedo aprender plomería en la Biblia. Pues no está hablando de eso, está hablando de vivir su vida. Cosas más importantes, cómo un plomero va a vivir su vida, cómo un electricista vive su vida, cómo un doctor vive su vida. A veces hay gente que son necia y nada más hablan por argumentar, pero el hecho es, ustedes saben, todo lo que necesitamos saber, la palabra nos enseña cómo vivir, cómo hacer las cosas. Por ejemplo, si usted es una madre Hay muchas madres en esta iglesia que no tienen esposos. Y algunas que tienen esposos y no nos sirven para nada. Yo entiendo eso. Yo, de veras, en serio, yo entiendo eso. Y a veces, ¿cómo puedo yo tratar con mi hijo? ¿Cómo puedo tratar con mi hija? O el esposo. ¿Cómo puedo yo tratar con mi esposa que es un poco difícil? O mis hijos. La palabra nos enseña cómo hacerlo. O mi situación económica, ¿qué voy a hacer? La Biblia nos enseña. O con todas mis faltas, con todos mis pecados, ¿cómo es que Dios me escuchará? La Biblia nos enseña cómo acercar al Señor. O ¿cómo puedo yo ser salvo y de veras saber que voy al cielo y estar con mi Dios? La Biblia te enseña. Todo lo que es importante en el mundo y en la vida, la Biblia nos enseña. Es útil para enseñar. Pero vemos también que la palabra amonesta. Eso no es bueno. No nos gusta eso, ser amonestados. Entonces, mira aquí capítulo 3, versículo 16. La palabra dice aquí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Esa palabra exhortar quiere decir amonestar. En el griego hay que decir amonestándoos uno. Si usted vive en las Américas, ahí dice amonestar. En inglés dice admonish. Quiere decir amonestar. Y amonestar es más difícil. Porque quiere decir hay que corregir, hay que reprender a veces. Y no nos gusta hacer eso. Menos ser amonestados. Y hay gente que se enoja. Pero la Biblia es muy clara. Nos amonesta. ¿Y qué dice 2 Timoteo? Volviendo al capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, esa de Génesis, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Un momento aquí. ¿Corregir? Sí. Hay algunos que han entrado por estas puertas entre los años. Yo no sé si hay alguien aquí hoy. Yo no sé. Y no es mi intención de ofenderle. Pero usted ha nacido como católico. Yo soy católico, hueso colorado y voy con mis padres. Ah, sí, yo sé que tú vas con tus padres. Eso es lo triste. Pero la cosa es, si estás mal, tienes que ser corregido. El catolicismo no salva. Después hay otros. En el norte hay muchos de esos. Yo soy bautista de hueso colorado. Mi abuelo, mi bisabuelo, eran pastores y levantaron tal y... ¡Qué bueno! Pero los bautistas no salvan tampoco. Y tienen que ser corregidos en su manera de pensar. Aparte como vivir nuestra vida cotidianamente, cotidiana, yo entiendo eso. Pero la Biblia nos amonesta. Si estamos mal, estamos mal. Y así es. Y usted mira aquí en 2 Timoteo 3, otra vez, 16. Para redarguir, para corregir, ¿qué? Para instruir en justicia. No lo que tú crees que es correcto, lo que la Biblia dice que es correcto. A fin, hay un fin, de que el hombre de Dios sea perfecto, que es decir, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos quiere guiar en buenas obras. Ahora, la palabra amonesta y la palabra infunde sabiduría. Regresamos a Colosenses. Mira lo que dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Ahora mire, en toda sabiduría. Si a veces queremos ayudar a otro, pero no somos sabios. A veces tropezamos, entra moscas, sale peor porque no fuimos sabios. No siempre es que la gente no quiere recibir instrucción o amonestación. Es que no sabemos cómo hacerlo. Y la Biblia nos enseña a una cómo ayudar. Déjenme decir una cosa, hermanos. Aquí no es un club religioso, ¿ok? Aquí no es un club que tú vienes, tú te sientas, levanta tus pies, un agua limón muy sabrosita y van de... No. Aquí no estamos aquí. Nadie está aquí para ser servido. Todos estamos aquí para servir, ¿ok? Entonces, muchos dicen, no me gusta gente metiche en mi vida. Pues, I'm sorry, busco otra iglesia porque la Biblia nos enseña que tenemos que ser metiches a veces. ¿Qué quiere decir enseñándoos y exhortándoos o admonestándoos unos a otros? Tenemos que ser metiches. Si tú ves tu hermano que está haciendo algo indebido, primero ore por él. Dios no llama a nadie a ser policías aquí, yo entiendo eso. Pero si tú ves un hábito que está causando daño a su familia, daño a su reputación, daño a su testimonio, causando daño a la iglesia, voy al pastor para que le hable. No, tú hable a él. Enséñale, instruyele. Hay que amonestarle en el amor del Señor, pero sabiamente. Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Y por eso, muchas veces, en vez de, pues como yo no sé hacerlo, no es mi asunto, no me meto. Eso es una relación mundana.
Ay, ay, ay.
Mundana. No quiero meter, es mundana. Porque somos un cuerpo. ¿Y sabe qué, hermanos? Una mano lava a la otra. Y la verdad, mis pies, yo tengo sed, yo quiero tomar agua, yo voy al refrigerador, buscar agua fría. Mis pies me llevan al refrigerador y mi mano es la que funciona para darme agua. Entonces, es muy importante entender eso. El cuerpo trabaja todo junto. Y a veces Dios te está llamando para corregir, enseñar, amonestar a tu hermano en Cristo. Eso es, hermanos, la característica de una iglesia sana. Ahora, hay clubes religiosos que se llaman iglesias y todos van a tener buen tiempo y cantan alabanza, gloria a Dios, aleluya, y ya. Pero si no, nadie me visita, nadie me toma en cuenta, nadie me... Y somos... ¿Qué es eso? Tú no vienes aquí para ser servido. Tú vienes para servir. Porque fuiste comprado por precio. Y la mera verdad es que usted es y yo soy, somos esclavos comprados por precio. Y ese precio, la sangre de Cristo. Y después vemos también, entonces, que todo eso es importante. Ahora vemos aquí entonces, la palabra de Dios es la que infunde sabiduría. ¿Sabe qué? Mira conmigo Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Es lo que dice aquí en Salmo, no 119, busca 19. Mira lo que dice de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pues sí, porque la fe viene por el oír, y tenemos que ser salvos por la fe, pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Y mira el versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay gente, hay que ser ingenuo. No es una persona de veras tonta, más una persona muy ingenua. Y hace sabio al sencillo, al ingenuo. No cree cualquier cosa, ya comienza a pensar por sí mismo. Ya comienza a tener criterio propio. Es la palabra de Jehová, la ley de Jehová, la Biblia, nos hace sabio. Pero vamos a un versículo más. Ahora sí, 119. 119 y versículo 98. Salmo 119, versículo 98. ¿Y qué es lo que dice aquí? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Por qué es que a veces no somos sabios? Porque tal vez la palabra de Dios no está siempre con nosotros. Si algunos aquí estarían perdidos sin su teléfono, como busco el versículo tal, o si no tiene su Biblia a su lado. No, hermanos, es bueno cargar tu Biblia, es bueno cargar tu teléfono con la Biblia. Yo no tengo nada en contra de eso, pero hay que cargar la palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué pasa si te vas, se descargó? Me pasó una vez un hermano, no encuentro por qué, se descargó mi teléfono. Pues, lo hubiera recargado tu teléfono, ¿ahora qué vas a hacer? Otro, se me olvidó mi Biblia en la casa. Pero si tienes en tu corazón, es problema. Hermanos, cuando viene prueba, tú no puedes siempre abrir tu Biblia y buscar. Abre tu corazón, debe de estar allí en tu corazón. La palabra infunde sabiduría. Por eso dice aquí en Colosenses 3:16, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. A veces tenemos buenas intenciones, pero a veces, perdón, a veces, como dicen los mexicanos, lo regué. ¿Por qué lo regamos? Porque no fuimos sabios. ¿Y por qué no fuimos sabios? Porque no recibimos suficientemente la palabra de Dios. No está morando en abundancia en nosotros, está morando en escasez en nosotros. Entonces, vemos ahora la manifestación de la palabra de Cristo. Hemos visto ya la morada y el ministerio. Ahora, la manifestación de la palabra de Cristo en el creyente. Ahora sí quiero hacerlo individual. ¿Por qué? Porque si todos nosotros como individuos hacemos caso y podemos llenar tu corazón de la palabra, pues va a bendecir la iglesia. Hermano, la iglesia en general no puede rebasar o sobrepasar la condición espiritual de sus miembros. Ese edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y si somos muy anímicos, entonces en las cosas espirituales, la iglesia va a ser muy débil. La iglesia en general, en su total, representa sus miembros individuales. Entonces ahora vemos aquí una congregación de creyentes que enseña y amonestan los unos a los otros. Eso es una manifestación, por eso dice en 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, está diciendo ahora, después que exhortándoos enseñándoos y exhortándoos unos a otros, hey, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que amonestar y hay que enseñar los unos a los otros. So, esa es una manifestación. Cuando usted no conoce la Biblia y quieres ayudar a alguien, ahí sí eres metiche. Mejor cállate, no te metes. Pero cuando usted conoce la Biblia y usted de veras en su corazón el Espíritu Santo le está hablando, ve con tu hermano, hable con él, ore por ella, es diferente. Tú no eres metiche ahora, tú estás tratando como un hermano, una hermana que desea lo mejor para con tu prójimo. Eso es diferente. Eso no es chismear, no es ser metiche, no es entremeterse en lo ajeno, no. Es cumplir con las Escrituras. Una iglesia que confía en su pastor para hacer todo, cuando uno dice, voy con el pastor para que hable con tal. No, es una iglesia infantil, es una iglesia inmadura. Pero cuando nosotros, confiando en el Señor y sentimos esa carga, y antes de ir a hablar con tu hermano, ponte a orar primero. Ore por tu hermano. Que Dios prepare su corazón o el corazón de ella para recibir lo que tú tienes que decir. Y ore por ti mismo, para que hables sabiamente. Y después ore también que el Espíritu Santo obre en los dos, en el que hable y el que escuche. Esa es la manera. Antes de orar, no andes perdiendo el tiempo hablando con nadie, vas a causar problemas. Hay que orar. Y hay que conocer la palabra. Y ahora sí hay que ministrarla. Eso es lo que es administrar la palabra. Entonces una manifestación se nota en una congregación de creyentes que enseñan y amonestan los unos a los otros. Ahora es capaz que tú vas a orar, has orado mucho, has leído, has buscado los pasajes que tú quieres compartir, porque Dios de veras te guió y como quiera la persona reacciona mal, ya no está en tus manos, tú hiciste lo que Dios te tocó hacer. Con muchos de ustedes me ha pasado. Yo les llamo la atención en privado, en algo. Y se enojan. Yo veo. No, a veces son respetuosos, pero se ven los ojos que no están contentos. ¿Okay? Entonces yo veo. Pero también ha pasado que después de reflexionar, recapacitar, unos días pasan, a veces una semana, un mes, me voy a decir, pastor, tú tenías razón. Me cayó mal, pero tú tenías razón. No espera respuestas, soluciones de un día al otro. El corazón humano no es como un carro que tú vas a arreglar de un día y ya todo, ya cambié el starter, todo está bien. No es así. No somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos. Algunos reaccionamos mejores que otros. No somos iguales todos. Pero tú cumples con tu parte. Y sigue orando después que has hecho eso. ¿Ok? Eso es bíblico. Y segundo, una congregación también que ejerce la sabiduría. ¿Sabe? Eso también es la manifestación. Cuando cumplimos con los primeros, ¿verdad? Que la palabra mora en abundancia y que estamos orando y todo. Eso es cuando se va notando en la congregación y en nuestras vidas esos cambios. Y después nosotros convertiríamos en una congregación que ejerce la sabiduría. Ahora, déjenme decirles. Recuerden que el Señor dijo, calcula los gastos si quieres ser su discípulo. Cuesta para seguir a Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice que si tú quieres ser sabio, espera muchas molestias y mucho dolor. Eso es el precio de la sabiduría. ¿Desde dónde dice eso? En Eclesiastés. Mira lo que dice, Eclesiastés capítulo 1. Muy sabio, pero muy doloroso también ser sabio. Mira lo que dice capítulo 1. Él era muy sabio, Salomón, y él dijo 1:17 y 18 de Eclesiastés. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era, ¿qué? Aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Ah, ya no quiero molestias. Sigue siendo necio entonces. No hay otra. ¿Ok? Y quien añade ciencia, añade dolor. Cristo es nuestra sabiduría. No hay más sabio que Cristo. Y uno de sus títulos es hombre de dolores. Sí, para ser sabio no es para los cobardes. Cuesta. Y una congregación que quiere ser sabia, pues necesita miembros sabios. Y miembros sabios tienen que ser miembros que están dispuestos a sufrir. Cuesta. ¿Qué tipo de sufrimiento? Pues a veces, gente te traiciona, te decepciona. Tú sufres desilusión, puede ser que sufres dolor físico, pobreza, puede ser que tú pierdes cosas que antes eran importantes para ti, puede ser que pierdes la admiración de tus propios hijos o tus padres o tu familia. Yo no sé, pero cuesta. Los mismos hermanos de Jesús se burlaban de él. Cuesta ser sabio, pero no es menester ser sabio. Por eso Cristo dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Si no carga tu cruz, no puedes seguir en pos de mí. Si quieres ser sabio, tienes que seguir en pos de mí. Pero si no carga tu cruz, tú no puedes seguir en pos de mí y no serás sabio. ¿Sí? Es tan fácil. Es como dos y dos. Tan obvio. ¿Por qué no dijo carga tu cruz? Porque la cruz nos hace sabios. Porque es dolor. Y así es, hermanos. No hay otra. No hay pílulas que tú puedes comprar en la farmacia Walgreens. Hey, yo quiero algo de sabiduría. No existe eso. Si así fuera tan fácil, con dinero compraré la sabiduría. Compra las pastillas y ya va a ser muy, muy sabios. No es así. No son dólares, son dolores que cuesta para ser sabio. Por eso Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces es muy importante entender eso. Dejamos ya a todos como congregación de ser infantiles y vamos a ser sabios. También otra manifestación, una congregación llena de gozo en el corazón. Llena de gozo en el corazón. La palabra produce gozo. ¿Por qué? Pues mira lo que dice aquí, en capítulo 3, versículo 16. Cantando con gracia en vuestros corazones. Pues sí, si la palabra está morando en abundancia en mí, la gracia se manifiesta y eso produce gozo. Mi copa está rebosando. Si mi corazón está rebosando con la palabra de Dios, pues mi copa estará rebosando con el gozo del Señor. La palabra produce gozo. Entonces dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones. Es una congregación aquí. No dice en tu corazón, vuestros corazones. Pero al Señor, no es un show. Mire, hermanos, yo doy gracias por estos hermanos, Ustedes lo ven cantando aquí, tocando. Es mucho trabajo. Ellos trabajan, la mayoría de ellos, todo el día. Llegan aquí los jueves, ensayan. Deben ensayar también en sus casas durante la semana. Están dando lo mejor para el Señor. Vienen aquí, llegan antes que nosotros. Vuelven a ensayar y calentarse los dedos, ¿verdad? Y todo. ¿Para qué? ¿Para entretenernos? No, para guiarnos en alabar al Señor. Es para el Señor que hacemos todo eso. Entonces, no estamos cantando, oh, me siento alegre. Pues ve a un salón de baile entonces para eso. No, nosotros estamos aquí para alabar al Señor. Y eso trae gozo. Yo no lo hago por el gozo, contrario. El gozo produce esa alabanza. La alabanza no puede producir gozo en tu corazón, es la palabra. Pero como esa manifestación de la palabra, ese resultado, wow, es como está brotando de mis labios. Yo quiero alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón se llenó de su palabra y ahora estás comenzando a conocerle más y te dar más deseo de alabarle aún más, lo más que tú lo conoces. Por eso él dice eso, despuesito que habló de la palabra. Y vemos también que ese gozo produce, ¿qué? Corazones llenos, ¿produce qué? Dice aquí, una congregación con corazones y labios llenos de alabanza para su Señor. Hay muchos versículos, nomás puse tres. Mira conmigo rápidamente, Salmo 107. ¿Qué es lo que dice? Salmo 107. ¿Qué es lo que dice? Y en versículo 22, y ahí dice, maravillas. No, güey, yo estoy Salmo equivocado. Salmo 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publican sus obras con júbilo. Son sacrificios de alabanza. Mira Salmo 116, versículo 17. Salmo 116, versículo 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Ahora mire Hebreos capítulo 13 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, el Nuevo Testamento, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Así que ofrezcamos, es plural, siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, no es un sacrificio. Ah, si tú nada más estás cantando y no entiendes lo que está cantando, no es sacrificio. Pero cuando tú te esfuerzas en conocer la palabra y tú te esfuerzas en llenarte de la palabra de Dios, ahora el Señor recibe tu alabanza como que fuera sacrificio. Porque es sacrificio estudiar. Es sacrificio apagar la tele, leer la Biblia y estudiarla. Es sacrificio apagar la radio y escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Es sacrificio dejar el iPad. Es sacrificio dejar tus jueguitos en esos iPads y teléfonos y leer la Biblia. Ahora, cuando tú conoces la palabra como se debe, cuando tu corazón está lleno de la palabra, está morando en abundancia en tu corazón, ahora tu alabanza es de veras sacrificio. Piénsalo. Y mucho más. Busca una concordancia, habla de sacrificio y alabanza y ve lo que abarca. Mucho más que hablar y cantar sin pensar lo que estamos cantando. Pero suena muy bonito. Qué bueno que suena bonito. Pero ¿has captado quién es al Dios a quien tú estás alabando? ¿De veras lo conoces? O en nuestras mentes, esta vez estamos adorando a un Dios que hemos fabricado en nuestras mentes. ¿Quién es el Dios de la Biblia? Aunque decimos que es Jesús. ¿Ok? So, tenemos que ir rápido, el tiempo se está acabando. Vemos también aquí en 3:17 de Colosenses, una congregación agradecida. Esa es otra manifestación de la palabra de Dios. Y dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esa palabra gracia quiere decir gratitud. Gratitud. Y él dijo eso también en versículo 15, capítulo 3. Fuimos llamados un solo cuerpo y sed agradecidos. Y vemos, tenemos que ser más agradecidos. Y después del versículo 17, una palabra que uso mucho, y aquí se ve en versículo 17. Una congregación cristocéntrica. Una congregación cristocéntrica. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿cómo no vamos a ser cristocéntricos? Nos va a guiar siempre a hacer las cosas que agradan a Él. No vengo a la iglesia por agradarme a mí, yo voy a la iglesia por agradarle a Él. Yo vivo mi vida por agradarle a Él. Voy al trabajo para agradarle a Él. Todo lo que hago es para Él. Entonces, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pues está diciendo, en otra palabra, viva una vida cristocéntrica. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y por eso digo, eso pasó aquí. Un joven me preguntó y me dijo, pastor, ¿por qué no puedo fumar marihuana? Come on, nació, viene de la tierra, es natural. Ok, está bien, pero antes de encender tu marihuana, hazlo. Pero, Señor, en tu nombre voy a fumar eso. A ver cómo puedes. Hermano, ustedes que toman, yo sé que algunos toman, ¿sabe? Cuando más toma su cerveza, cuando compra su 6 o su 24, lo que sea, yo no sé cómo son ya. Cuando compra tu cerveza, ¿sabe qué? Ábrela, de Señor, en tu nombre voy a tomar esta cerveza. Hazlo en el nombre de Cristo. Ve cómo te sientes. Cuando vas a mirar un site en la computadora pornográfica, Señor, en tu nombre voy a mirar esa pornografía. Hazlo, ve cómo te sientes. No puedes. ¿Por qué? Porque tú sabes, si tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, no te va a dejar hacerlo. Y si lo haces, te vas a sentir mal. Así es, una congregación cristocéntrica. Nunca se divide. No hay pleitos que dividen iglesias. ¿Por qué? Porque es una congregación cristocéntrica. Cristo no quiere dividir su cuerpo. Nosotros dividimos, pero no el Señor. Y vemos entonces también una congregación sumisa. Nada más voy a mencionar porque vamos a hablar de eso en el futuro. Y capítulo 3, versículo 18, hasta capítulo 4, versículo 1. Habla de la sumisión en el hogar y la importancia de ser sumiso. Y hablaremos más de eso después. Nada más quería ponerlo ahí para que sepan. Y por terminar, la conclusión. Tengo cuatro cosas. Primero, la palabra de Cristo debe demorar abundantemente en cada creyente. Abundantemente en cada creyente. Eso es un resumen. No en escasez. Leer la Biblia. Memoriza los versículos. Compra esas tarjetas, index cards. Escríbelas y repasa con ellas. Pon en su bolsillo. Aprende los versículos. Yo voy a dar uno que me pueden comenzar. No voy a decir que es porque yo quiero que lo buscan, pero es Isaías 41:10. Ahí comienzo con eso. Isaías 41:10. Pero vemos también que no es posible ser lleno del Espíritu si no estamos llenos de la palabra. ¿Sabían ustedes eso? Aquí dice en 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, mira conmigo Efesios 5:18. Vas a ver algo muy interesante aquí. Efesios 5:18. Y dice aquí la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, Espíritu Santo. No la palabra de Cristo aquí, aquí dice el Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Wow! Dice la misma cosa que en Colosenses. La diferencia es, en Colosenses el énfasis está en la palabra de Cristo, en Efesios está en el Espíritu de Cristo, pero los dos producen el mismo resultado. Entonces, mi pregunta es posible, uno, ser lleno del Espíritu sin estar lleno de la palabra de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo tú dices que estás lleno del Espíritu si tú menosprecias o desprecias la palabra que Él inspiró? Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu. He llegado a la conclusión que no se puede, no es posible ser lleno del Espíritu sin estar lleno de la palabra. Oh, pero yo sentí, no sé qué Espíritu sentiste, pero no fue el Espíritu Santo. Tal vez fue sus emociones. Otra cosa rápidamente, la palabra de Cristo debe de morar abundantemente en cada congregación. Ya hemos hablado de eso. Por eso aquí enfocamos mucho en la palabra. Mucho. Porque creemos mucho en eso. Después, tercer punto, la palabra de Cristo en nosotros siempre trabajará por nuestro bien, para nuestro bien. Hemos visto el ministerio de la palabra de Cristo. Está obrando en nosotros. Nos limpia, nos da fuerzas. Por la palabra somos salvos. Siempre en la Biblia, el Señor usa la palabra para obrar en nosotros. Y por último, la obra poderosa de la palabra de Cristo siempre se manifestará en una congregación que toma en serio su palabra. Cuando una congregación toma en serio su palabra, sin shows, sin manipulaciones, de veras toma en serio la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se va a notar la obra poderosa de su palabra en la congregación. Se va a notar vidas cambiadas, almas salvadas, crecimiento espiritual, crecimiento numérico, crecimiento económico, crecimiento ministerial en el trabajo. Se crece en todas áreas. Lo que impide crecimiento en una iglesia es la escasez de la palabra de Dios en los corazones de sus miembros. Y por eso digo, todo vuelve a lo mismo. Cuando Pedro predicó la palabra en el día de Pentecostés y predicó la palabra, 3,000 aceptaron a Cristo. Y después perseveraron unánimes en la doctrina de los apóstoles, se multiplicaron en miles y miles más. No podemos confiar en trucos, manipulaciones, shows, teatro. No. Nosotros tenemos que predicar la palabra. ¿Sabe qué? Yo tenía un versículo más para decirles, pero prefiero, el tiempo se nos fue. Pero el hecho es eso. La Biblia es muy clara. Dios honra a los que honran su palabra. En lo personal, como iglesia, todos juntos, necesitamos tomar más en serio esta exhortación bíblica. Y no nada más escuchar domingo en la mañana y a los que vienen en la noche escuchar un sermón. Ya estoy bien por toda la semana. Tú no estás bien. Tú necesitas leer la Biblia todos los días. Orar todos los días. Buscar el rostro del Señor. Yo sé que es difícil. Algunos, si no puede leer tanto, leer 5 minutos por día. Leer algo. Memoriza algo. Dios te va a ayudar. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado, quita el altar, puedes orar. Si alguien quiere recibir a Cristo en su, como su Señor en su vida, en su Salvador, pasa aquí conmigo. Yo puedo guiar a alguien. Tú puedes orar en privado para recibir a Cristo.